es dramaturga, es guionista, es directora de teatro. De algún modo es nuestro familiar ahora también.
Y sí,
nuestro
claro.
Familiar. Es Erika Halvorsen, más conocida como Keka, está aquí con nosotros.
Gracias, Keka.
Bienvenida. Y sobre bueno, todo, familia. Keka en su vida ya.
Sí.
Somos un poco familia.
Menos casarme y tener hijos como ustedes.
Sí, es aburrido que ya.
Te parecemos unos
ya
giles.
Fue,
¿no?
Ya fue.
¿Unos giles te parecemos, Keka o no?
No, no, los admiro. No tengo bien. La valentía para tanto.
Bien. Keka escribió el libro El Hilo Rojo, que después se llevó a cine con la China Suárez y Benjamín Vicuña. Escribió Desearás. Que uh-huh. También fue adaptada al cine con el nombre ¿Desearás?
Desearás al hombre de tu hermana.
Bien. Tranquilo. No, tranquilo. Bien, y ahora sacó un tercer libro que me llegó el otro día a la radio. Se lo dejé a Dalia a la mesa de luz porque sabía que lo iba a querer leer. Y dije, claro. Yo después me lo llevo a la radio. Y no me lo llevé a la radio, no me lo traje.
Y qué bronca, ¿no?
Qué tarado soy.
No, no te digas.
WhatsApp Mamis es su tercera novela.
Tercera.
Tercera novela, sí.
Sí.
Hay gente que dice tercer. Hay que hacer un país mejor.
Sí, primera, sí. Tercera, por favor. Sí, primera sí, temporada. Sí. Críticos por de cine por y favor. Series, primera, segunda, temporada. Tercera temporada.
Por favor.
Sí.
Bueno, pero hay un dato que me gusta más, que ese no sabe cuál es la izquierda ni cuál es la derecha.
Sí, tengo un problema gravísimo con eso.
La tele. ¿Está a tu derecha o a tu izquierda?
Tenés que pensarlo.
Derecha, pero muy bien. Si me lleva un tiempo...
¿Y cómo claro. Lo pensás?
No, con escribir a mano,
okay.
Porque tampoco es el escribir, yo escribo con las dos manos en la
claro.
Compu todo el día, entonces tampoco.
Pero con birome.
Claro, como que tengo que hacer todo ese gesto, pero. Uh-huh.
Como el de pedir la cuenta.
Claro.
Sabes que yo tengo una mancha de nacimiento en el pie derecho y por eso sé cuál es la derecha y la izquierda. Después no sé cómo es el resto de la gente para saber.
No, para es la con la que escribís para mí.
No, bueno, hay gente que escribe con. No, está bien.
Pero sí. Cuando escuchás en el GPS, dobla a la derecha, dobla a la izquierda, hay gente que como que enseguida te dice ahí la derecha.
Sí,
ahí,
claro. Que... ¿A vos te cuesta?
Ay, sí, no, lo tengo que.
Voy para te tiene que lado. Vibrar el volante de ese lado.
Claro, que uno dice, bueno, una escritora, dramaturga, re inteligente, pero uno es boludo para un montón de cosas.
Sí.
Tiene que tener esos escapes, ¿no?
Claro,
no,
¿para qué más? ¿Qué
me das una planilla de Excel y taquicardia?
No sabes.
No, me vuelvo mirá. Loca. Es como una parte del cerebro para mí, que es como... yo uso otra parte del cerebro.
Claro.
Además, con los años, me fui volviendo más inútil en esas cosas.
Mm. ¿Trámites, todo eso?
Números, trámites, formularios.
Claro.
Kriptonita.
Ajá, kriptonita. Bueno, hablemos de WhatsApp Mamis. Contanos de la novela. ¿Qué se puede spoilear?
Bueno, es una... A mí me gusta escribir desde los personajes, entonces es... escrita en primera persona. La que cuenta la historia se llama Paloma, pero es la historia de un grupo de mamis. Digo grupo de mamis porque es un grupo de un chat que no eran amigas, o sea, lo que las vincula es que tienen hijos compañeros del colegio. Entonces eso parece como una relación un poco más efímera, ¿no? Como que tu uh-huh. Amistad dura lo que dure la escolaridad o incluso sí. La amistad de los nenes que por
no,
ahí después...
Y es forzada además.
Exacto.
Una relación forzada también.
Pero bueno, es un grupo disidente, ¿no? Como del grupo troncal de Mamis y Papis. Ellas están en un grupo que se llama Cataluña de Mamis.
Ah, se abrieron.
Se abrieron. Okay. Y bueno, y a partir de ese grupo y de esa relación, empieza, una descubre, no voy a contar qué, pero aparece como un signo de infidelidad de su marido. Las otras la ayudan a descubrir o no y a resolver esa situación, ¿no? Y entonces uh-huh. Es como, bueno, cuando aparece una señal... ¿Qué haces? Entonces lo blanqueás o te haces la boluda, ¿no? Es como, bueno, digo, me parece que la responsabilidad es como cuando uno pregunta, ¿no? La responsabilidad tiene que preguntar qué hiciste, qué no hiciste. Uh-huh. Entonces, cuando tenés la verdad ahí,
¿qué haces?
¿Qué haces? Entonces, estalla y decís que, y por una, no sé, por una aventura voy a dejar que todo se derrumbe o lo perdono, pero es una bomba que viene abajo de la mesa, ¿no?
Claro, o esta aventura me está diciendo algo, tal vez.
O una tercera opción, que es la que toma este grupo.
Que tenemos que leer la novela.
Tiene que leer la novela, ellas van por la tercera opción. ¿Y
por qué? Para mí siempre estamos hablando de los mismos temas, ¿no? Es el amor, el dinero, el sexo, todo eso. Pero ¿por qué te interesó entrarle por acá, con un grupo de WhatsApp? Recién decías, nos admirás porque tenemos hijos. Cosa que vos por ahora preferís no. ¿Y por qué decidiste entrar por ahí entonces?
Porque me interesaba la relación de mujeres. Digo, yo... Creo mucho en la cofradía femenina, aunque no te una la historia, aunque no tengas un vínculo de muchos años. Digo, yo de verdad estableces vínculos con una mujer quizás anónima y que quizás solo la tenés en un grupo de WhatsApp, digo, como me pasa, tengo varios grupos de mujeres, y terminan siendo como grandes aliadas, incluso rescatistas. Entonces me gustaba construir este vínculo de estas mujeres que son muy distintas, ¿no? Que no se hubiesen elegido como amigas, como compañeras de colegio.
Sí,
¿no?
Es relación forzada porque los hijos...
Sí, pero hay algo que cuando tiene que ver con rescatar a la otra, ¿no? Con,
o sea, aparece ahí.
Exacto, y la empatía, ¿no? Y digo, ya no puedes ser cómplice de algunas cosas si ves que la otra mujer la está pasando mal en una situación, ¿no? Y eso te obliga como a actuar y querer sacarla de ahí, querer reaccionar. Me parece que... Digo, es un gran homenaje a mis amigas también, porque soy muy amiguera y tengo muchas amigas y fueron siempre mis grandes rescatistas. Entonces me interesaba como ahondar en ese vínculo de mujeres.
Repasemos los grupos de WhatsApp que tenés, Keka.
Uf.
A ver, tenés. ¿Sos de Santa Cruz? ¿De Santa Cruz tenés?
Sí, tenés. De mis amigas.
De Santa Cruz.
Sí, se llama Te Pasaste.
Te Pasaste. ¿Por qué?
Cuando fui a... No, es un dicho como chileno, que en vez de decirte qué bueno, te dicen te pasaste.
Okay.
Entonces, hice la presentación de mi libro El Hilo Rojo en Río Gallegos y estaban mis compañeras de colegio y había como todo un contingente de mujeres empresarias chilenas y me decían, te pasaste.
Es como un elogio el te pasaste.
Quedó el te pasaste.
¿Y las chicas de Santa Cruz viven acá? ¿O están...
Todas en Río Gallegos.
Ah, están allá,
sí,
mirá.
Sí.
Siempre hay una cosa de nosotros los porteños, siempre tan cancheros y soberbios, de pensar que a los 18 años ya tienen que venir para acá porque no hay nada allá.
Y aparte no solo acá, Córdoba, La Plata,
claro,
ponen un montón de lugares.
Sí, sí.
Exacto, sí. En realidad mis amigas vinieron, una sola vino acá, el resto Córdoba, La Plata, pero ahora todas se volvieron. Eso también es bastante usual, que te vas a estudiar y después con el título o no, bajo el brazo te volvés, porque bueno, hay algunas cosas que te resultan más fáciles allá, ¿no?
Vos no querés volver ni loca, estás bien acá.
Yo tengo un simulacro, que es como que yo sigo viviendo allá, mi domicilio está en Calafate, mi casa está en Calafate.
Ah,
pero...
una negadora.
Sí, soy una negadora.
Bien. Bueno, un grupo de WhatsApp es Santa Cruz, este pasaste.
Sí.
Segundo, de grupos.
De los que tienen más importancia,
claro.
O más,
sí.
Más contactos, más...
Las guionistas. Chat.
Las guionistas. Ese es muy famoso, ese grupo.
Sí.
Son muchos.
Somos
está
muchas.
Nuestra amiga Flora Alcorta, entre otras.
Entre otras, Vero Lorca. Esther Feldman.
Ajá. ¿Cuántas eran ahí?
Somos 30 y pico.
Mirá.
Sí. Belén,
¿se conocen todas o no?
Sí, hacemos comidas.
Ajá.
Una vez ayer se juntaron a comer en lo de Jesse Valls y yo no pude ir. Pero sí, somos muchas.
¿Y es un grupo activo?
Es un grupo muy activo, todos los días. También de mucha... Digo... Pasamos de recomendarnos series a hablar de astrología, de amor, de sexo, de vicios, de adicciones. Recomendarnos enfermeros, enfermeras,
mirá,
médicos.
Y de trabajo también hablarán, supongo.
Sí, de trabajo también. Se me clavó el Final Draft. Ay, fíjate este, el soporte.
Final Draft es un programa con el
de guionistas,
escribe.
Exacto.
Claro.
Sí. Y después tengo el grupo del ASADU, que también es un grupo muy activo y de muchos años. La banda ASADU es un match entre asado y Adu, que es el marido de Dalma, Maradona.
Ajá.
Que es el que nos hace los asados y en ese grupo está...
¿Pero el marido está o están solo las chicas?
No, es de chicas y chicos.
Uh-huh.
El marido no está, nunca quiso participar del grupo, pero es el que hace el asado. Pero
mirá.
Está Benjamá Deo, Dalma, Mica Vázquez, Denis Romano, Piru Sáez, Fernanda Neil, somos muchos.
Y están ahí también activos.
Todos activos, ahora están todos escuchando.
Ajá, bueno, les mandamos un abrazo. Porque te iba a hacer preguntas, pero me da no sé qué exponerlos a todos esos. Porque para un hombre, para nosotros los varones, el grupo de mujeres es toda una intriga, es un misterio, ¿viste? De qué hablan, cómo hablan.
¿Pero les interesa o no les interesa? Al revés, como
bueno, no
puedo un
hablar
misterio.
Por todos, pero yo digo, a mí siempre me interesa la vida de los demás. Me interesa saber cómo viven. Y el mundo femenino representa más misterio todavía.
Sí.
No, estaba esperando que me cuenten, pero se ve que no...
No, no.
¿Con respecto a qué?
No sé. ¿Cómo hablan de...?
De todo hablamos.
De todo.
Y con todas las palabras que
nos podamos imaginar.
Sí.
Ajá.
No hay muchas, ¿viste? Que son como 4 o 5.
Son esas palabras, claro.
Son esas palabras, sí.
Sí. Porque la mente masculina, me parece que pensábamos nosotros en algún momento de nuestra vida que ustedes tal vez eran más, más pacatas, ¿no?
Ese es un gran tema y es una gran pelea que tengo, por ejemplo, en la televisión o con los productores. O, por ejemplo, volviendo a WhatsApp, que,
uh-huh.
Que hay escenas eróticas. Uh-huh. O, por ejemplo, se habla de juguetes sexuales. Y para los productores, esas cosas como que cuestan, ¿no? Como que son...
como una mujer.
Fíjate, si puedes ver esta escena, te dicen...
Esto,
tipo...
Y esto puede estar al borde de Porcelio Olmedo, me dijeron. Como en algo de WhatsApp, pero pasada versión cine, ¿no?
Pero porque lo decía una mujer.
Sí, porque no se imaginan mujeres recomendándose consoladores, por ejemplo, vibradores, hablando de eso, contándose los juguetes o no.
¿Vos crees que les da vergüenza, les da pudor o piensan en la audiencia como si fuera que sí, no les pasa?
Exacto. Bueno, una vez un productor me dijo que no podía usar la palabra clítoris, que era muy fuerte. Y digo, pero nuestras espectadoras todas, o sea...
Tienen uno.
Seguramente tengan clítoris, ¿no? Sí. Las mujeres cis, ¿no? Digo, pero no poder nombrarlo. Entonces, imagínate, bueno, ni hablemos de mostrarlo, ¿no? Uh-huh. Ni imagínate...
Bueno,
frotarlo.
Hoy hablábamos algo al principio, no sé si viste Sex Education.
Sí.
Ahora podemos hablar de la serie. Pero en el capítulo 1 o en el 2 se ve un pito desde atrás.
Sí.
Que no suelen verse los pitos.
Exacto.
Tampoco en la ficción.
Siempre,
¿no?
Hasta cola se llega.
Sí.
Cola masculina, el resto del cuerpo, pero no. Se ve en El Juego de la Lágrima, ¿te acordás? Películas.
Sí, exacto.
Y había una película más que era de.
Las edades de Lulú.
Sí, después estaba. Lucía y el sexo, no sé si se veía, me parece que no.
Me parece que no.
No.
Pero las puedes contar con una
la película
mano.
Intimidad, la que estaba basada en el libro Intimidad, que no me acuerdo cómo se llamó en el cine, también se veía. Pero no se ve mucho, ¿no?
No, no se ve, pero bueno, es una exposición que, digo, que los actores tampoco...
Eso es verdad, claro.
Tienen que estar
sí,
como,
mucho.
Obligados a hacerlo, ¿no? Es una Ajá. decisión estética. A mí lo que me pareció que está bueno de Sex Education es que todas las cosas que no podemos hacer en la tele, Netflix, como que dice, bueno... Juego con lo que no se puede hacer en la tele entonces ahí no me pueden competir, ¿no? Entonces muestra cosas que nosotros en la televisión de aire no podemos mostrar. Y después la cosa pasa por otro lado. Digo, a mí me encanta que en la locación de la protagonista, de la madre del protagonista,
Ajá,
que es sexóloga, está lleno de dildos, ¿no?
Y
yo venía de estas discusiones, como es Porcelio Olmedo, bueno, te puedo llenar de dildos y juguetes sexuales, una mesa. Y digo, la cosa pasa por otro lado y es vincular.
No, pero además...
Si naturalizamos un poco más la sexualidad... Vamos a ser un poco más libres, que es lo que a mí me interesa, es hablar de la libertad, finalmente.
Eso hablábamos primero, al principio del programa, hoy de Sex Education, y decíamos lo explícito en el buen sentido, uh-huh. que es todo,
claro.
¿no? Como que hablan del tema sin ningún drama y de algo que nos atraviesa a los adultos, ¿no?
Claro, todo y sacarle dramatismo, sacar el tabú, porque me parece sí. que el problema es eso, ¿no? Y digo, para mí lo peor es la falta de libertad con el propio cuerpo y en la imaginación, que son uh-huh. dos terrenos donde deberíamos ser libres, digo, y son los terrenos donde más nos cuesta, ¿no? Como llegar a imaginar, poder tener fantasías, hacerte cargo de eso, y también, digo, que una mujer se masturbe, en eso sí me parece, que, bueno, quizás ahora las chicas adolescentes viven otra realidad, pero digo, en mi época no hablábamos con... Digo, los varones hasta hacían... masturbaciones colectivas como un ritual, pero cuando estamos descubriendo nuestra sexualidad, no contás si te tocaste o no te tocaste, hasta te da culpa tu
hacemos
propio cuerpo.
Hacemos una apología nosotros de eso. Además una apología, es un chiste.
Exacto.
Yo le contaba a Julieta que nos juntábamos todos a ver una película pornográfica, los pibes.
Claro.
10, 12 pibes mirando la película. Y hay otra contradicción, que los productores te dicen, sería de Porcelio Olmedo esto, pero muchas veces buscan eso para la tele, buscan Porcelio Olmedo.
Pero
humor,
desde el ridículo y no desde un lugar
uh-huh. Serio, exacto.
Claro, con un poco más de arte. Cuando se habla de sexualidad o se permite, es desde otro lugar de humor por ahí.
El problema siempre es como la policía de la moral, ¿no?
Y
bajar una línea o castigar, ¿no? Mostrar algo como de una supuesta libertad, pero después mutilarlo, castigarlo, que uh-huh. ese personaje termine mal, que se estaba errado en su camino.
Claro.
¿Escribís a pedido también, Erika, o no te gusta?
Es que casi todo es a pedido. Ayer justo hicimos un
panel
con muchos
esta,
guionistas y hablábamos
WhatsApp,
de eso.
WhatsApp, mamis, no. Tu novela, no.
No, pero también surge, hay un disparador, que es hay un productor de cine, Alex Kanoff, que fue el que me trajo El Hilo Rojo a pedido. No se llamaba El Hilo Rojo, pero él tenía como el disparador de una pareja que se flechaba en un viaje de avión y después se volvía a encontrar. Después yo con eso hago como mi propia obra, ¿no? Y él me dijo, tenés que hacer una película, una road movie de mujeres. Y de esa idea quedó, o sea,
No, está bien, pero eso no, es apellido porque no, eso no es hiciste apellido. Lo que quisiste.
Es una
eso.
Inspiración inicial.
Sí, pero siempre viene como un disparador y uno siempre necesita como un límite. Entonces decís, bueno, cuando termino tal trabajo me pongo a escribir esto y lo transformo en una novela y hago también en paralelo el guión. Los derechos para la película ya, digo, yo ya los cedí a Ana Musa Lupi, que es el productor. Digo, quizás se
De esta novela ya se va a hacer una película, ya se sabe.
Eso nunca lo sabemos, vos sabés cómo
es, ¿no? Es el proyecto.
Hay un proyecto de película.
Puede cerrar el Inca, se puede caer el país, puede pasar de todo. Pero el proyecto es que se haga una película.
Sí, el proyecto es que también se haga una película, sí.
Mirá. Estamos hablando con Keka, Erika Halvorsen, que es dramaturga, guionista, directora de teatro. Si una persona quiere ser, quiere escribir, quiere vivir de escribir, ¿qué le decís?
Que escriba.
Sí, pero que es una locura, es casi imposible vivir de eso.
Eso me decían cuando me fui de mi pueblo y, sí. Y ahora ya demostré que vivo de esto.
¿Y cómo fue que pudiste vos?
Mira, yo leí el libro Cartas a un joven poeta de Rilke y el poeta le preguntaba cómo sé si sirvo para esto, ¿no? Y él le responde, si vos podés imaginarte tu vida, un día de tu vida sin escribir, dejá de escribir. Yo lo único que sabía es que iba a seguir escribiendo, no sabía si iba a poder vivir de la escritura, pero yo no me tomo vacaciones, o sea, si yo me voy de vacaciones, igual en las vacaciones escribo algo, yo necesito la gimnasia, es como ya una inercia, yo necesito escribir, o sea, materialmente, sentarme frente a la compu y escribir una palabra, otra. Entonces confié siempre en ese impulso y escribía mis propias obras de teatro, ¿no? Como, bueno, no vivía de eso. Vivía de ser asistente de dirección en teatro, estudiaba en la UNA, dirección de teatro, trabajaba en casting de cine. O sea, uno cuando vas estudiando vas entrando como en una red, pero todos trabajo freelance y en el medio escribiendo mi obra. Y un día una productora vino a ver una obra, me convocó a una reunión, estaban buscando ideas para hacer algo web. Llegó a la reunión y estaba Natalia Oreiro y de esa reunión salía la idea para hacer la primera serie web, que era con Natalia Oreiro, y la escribí yo, que se llamó Amanda O. Pero bueno, después es así, es como suerte, causa, efecto, pero la verdad es que yo siempre estuve trabajando en algo.
Claro, bien. Lo estuviste buscando.
Sí, y hay algo que me parece que muchas personas que quieren escribir o su vida, o quieren decir las verdades del mundo, las verdades de la existencia, y vos por lo que contás también es un oficio, es un trabajo.
Sí. Yo me lo tomo así, como un oficio. Digo, cuando no estoy escribiendo tele, igual sigo como mi rutina de escribir tele y me siento tantas horas frente a la compu y escribo. Una obra de teatro, la próxima novela, una idea que tengo. O sea, lo necesito como...
¿Y se puede escribir si no te gusta lo que estás escribiendo? Si decís, esto está aceptable, pero no es para mi gusto.
Nunca me gusta. ¿No?
Nunca te gusta, claro.
Claro, yo creo que... Te sirve el deadline porque sabes que en un momento lo tenés que entregar, ¿no? Pero, digo, no, siempre pensás que no, esto fue lo primero que se me ocurrió, acá podría... Ay, no, me parece que me apuré. Bueno, eso me parece que nos pasa a todos.
¿Y te
¿no?
viene la inspiración tipo metódica después de tantos años o puede venir en cualquier momento?
No, transpiración. La inspiración yo creo que hay como unas ráfagas que de repente te viene una imagen y después cuando... lo estás escribiendo, decís, mirá qué loco, si yo ese día no hubiese escrito esto que esta idea que me apareció, que hoy se transforma en un libro, una serie. Pero es muy fácil no hacerlo. Yo siempre digo, mirá, yo podría haberla dejado pasar y no sentarme a escribirla y ahora ya está escrita, ¿no? Lo más fácil es no hacerlo.
Claro.
Y cada obra fue como en un momento, bueno, me voy a sentar a escribir esta obra. Y yo recuerdo cuando me senté, como ese primer impulso.
Sí.
Pero hubiese sido muy fácil no hacerlo. Y eso me da miedo, es como mi pesadilla recurrente, que es como de repente...
Dejar pasar alguna idea.
No, además lo tenés que hacer vos, porque al mundo no le importa si lo escribís o no lo escribís.
Exacto.
Es para vos.
No, es como, bueno, dicen que es como un recurso contra la muerte, ¿no?
Para distraerte un rato.
Sí, exacto.
Que te vas a morir. Bien. ¿Y qué falta escribir para vos? ¿Qué programa de tele, qué obra de teatro, qué película? ¿O sobre qué tema no se escribió?
No, yo creo que se escribe sobre todo. Me parece que... No sé si hay un tema, la verdad, que no se haya tocado. El tema es siempre el cómo, ¿no?
El enfoque.
El enfoque. Me parece que en ese sentido las mujeres estamos dando batalla, ¿no? Para romper los estereotipos. Cuesta la... digo, a mí que me interesa como la mujer como sujeto deseante y la mujer sexuada, me cuesta, cuesta que no parezca, o sea, una mujer que quiere tener sexo, que no parezca odiosa, ¿no? Como,
o es
muy masculina, como si el sexo le perteneciera solo a los varones, bueno, o las historias de amor entre mujeres cuestan también, cuestan mucho.
¿Pero qué significa que cuestan? Que un productor te dice, no la veo.
Sí, no la veo, más adelante baja el rating, pero cuando ya esté la novela ahí como en más arriba, una tira,
como,
¿no?
Un recurso por ahí de la novela y no como una historia inicial.
Claro, exacto, no como una historia inicial, ¿no? Como que pianta voto.
¿Qué pasa cuando escribís algo y lo ves actuado y decís, no te gusta? ¿No te gusta cómo lo actúan, cómo lo dicen?
Lo que pasa es que tenemos un ejercicio, digo, yo vengo del teatro. Y más que el gusto es como, uno siempre se imagina otra cosa, pero es, digo, yo digo mesa y cada uno tiene una mesa diferente en la cabeza, ¿no? Entonces, después es un ejercicio, como yo no vengo de la narrativa, vengo el teatro y la tele te entrena en eso, la verdad.
Te tenés que curtir, ¿sabes?
Vos disfrutás mucho de tu película y después ves otra, ¿no?
Y se disfruta igual.
Claro.
No viendo esa, claro. Se disfruta como otra cosa, tal vez.
Te resignás.
No, y también hay algo que es espectacular, que es como lo más parecido a que se te cumple un sueño. O sea, a mí me pasó, la primera vez fue con Natalia Oreiro, cuando hice Amanda O. Yo no sabía bien cómo, si todo lo que yo escribía iba a quedar en la pantalla, ¿no? Entonces me acuerdo que una escena era como, ella se metía en un vestuario, en un departamento de vestuario, digamos, de un canal de televisión. Y yo dije, bueno, se agarra un disfraz, un vestuario de ahí, y sale vestida de Kill Bill. Pero yo puse Kill Bill y dije, bueno, después la vestuarista o alguien pondrá otra cosa. Y de repente llego al canal y viene Natalia a saludarme y estaba vestida de Kill Bill y dije, wow, esta gente va a hacer todo lo que a mí. Lo que
es mucho poder.
Claro, dije, uff, se me cumplió. Pero fue esa sensación. Además,
voy a tener cuidado, además de eso.
Dije, opa, sí, claro. Qué bueno. Lo van a hacer. Dije, cuidado porque lo van a hacer.
¿Cuáles son los 3 o 4 libros que vos decís con estos, o me hice escritora, o me dieron ganas de escribir, o son fundamentales?
Bueno, Hilos de Tiempo de Peter Brook, para mí fue. Tiene que ver con mis épocas de estudiante de dirección, y para mí fue, sí, muy así, crucial. Bueno, Cartas a un joven poeta también. Mientras escribo, de Stephen King, también fue como las épocas ahí de iniciación. Y el libro de Cartoon, que creo que se llama Escritos, en su momento, mi maestro no fue Cartoon, fue Ricardo Monti, pero bueno, esos fueron como mis libros de empezar a decir, bueno, es por acá, es por ahí. Algo que me pasa. Sí.
Bien. Bueno, WhatsApp Mamis es la nueva novela de Erika Halvorsen, dramaturga, guionista, directora de teatro, familiar de Metro y Medio,
claro que
porque
sí.
Su novio barra marido es Diego Iglesias.
Claro.
Te asusta la palabra marido, ¿no?
Ya es la más uno de un Metro y Medio.
Claro, es eso. Así que hacemos pocas cenas en Metro y Medio con parejas. Es más, buscamos no hacerlas con parejas.
Pero si llega a ver, vas a estar.
Pero casi no hacemos. Porque somos muchos y si tenemos. Y además vos pensás que la novia de Guido tiene 18 años. ¿Entendés? No tenemos tema de conversación. 20, 22, no sé cuántos tienen. Son muy chicos, ¿está bien?
Bueno, voy a ir igual. Ojalá que no vayan. Okay.
Bueno, ¿ya está en las librerías o no?
Ya está en las librerías. En todas las librerías, WhatsApp Mamis edita Planeta. Es mi primera novela con Planeta. Ya estamos ahí.
Excelente.
Empezando este año nuevo.
Bueno, mañana empieza el año nuevo. Como regalo de año nuevo pueden regalar el libro de Erika Halvorsen de Keka, WhatsApp Mami se llama, y en un tiempo la verán en el cine seguramente.
Muchas gracias.
Gracias a vos por haber venido.